Gracias, Carlos. Estas tres presentaciones nos han puesto al descubierto que las diferentes dinámicas, tanto económicas como sociales, están teniendo algún tipo de impacto sobre los territorios indígenas. Ahora, también es importante, como lo dijo Carlos, que es importante el fortalecimiento de esta gobernanza territorial y uno de los puntos es entonces el proceso de formación. ¿Qué vamos a aportar a ese proceso de formación para que estos líderes y autoridades territoriales tengan las herramientas necesarias para poder tomar decisiones que sean integrales y que tengan el componente de identidad? Porque es necesario hablar en territorios indígenas de procesos de desarrollo con identidad, no vamos a hablar de procesos de desarrollo exógenos. Entonces, ahora sería, no sé si tenemos un tiempo de unos 5 minutos para algunas preguntas que tengan a los ponentes.
Yo no tenía una pregunta, yo tengo varios comentarios. El primero tiene que ver con el tema de crear ciertas capacidades productiva dentro de los territorios. Hay varios instrumentos que nosotros hemos ido de alguna manera apoyando a las comunidades, creando inclusive normativas sobre el tema de fortalecer mecanismos para que se pueda establecer ciertas estructuras dentro de los territorios. Y tiene que ver, digamos, con el tema bosque, tiene que ver con el tema de inversiones dentro de las comunidades, que lo que ha facilitado es que se vaya clarificando, digamos, la necesidad de encontrar ese interlocutor cada vez que vos vas a hacer intervenciones, ya sea por el Estado o sea por empresas privadas, inclusive con quien más hemos tenido dificultades con la misma presencia de ONGs cuando quieren introducir dentro de alguno de un territorio. Un ejemplo, ya está claro, si vos venís a la RAN y vas a una comunidad y querés hacer un proyecto, ya sabes que tenés que tener el consentimiento y la aprobación de la comunidad. Si vas en otro lugar, posiblemente en cualquier otro país de Centroamérica, eso no es tan así. Entonces, eso ha facilitado, inclusive lo hemos puesto como un mecanismo para garantizar ese derecho que tienen las comunidades para la consulta. Y lo hemos hecho inclusive con el tema pesca, lo hicimos con el tema forestal, estamos haciendo con el tema inclusive hidrocarburos. Hemos retomado toda la negociación que hay que hacer con el tema minero, todavía nos hace falta trabajarlo un poquito ahí. Y con el tema de la cooperación, cuando se tiene que ver ahí. Esto es importante porque a veces cuando se plantea algunas cosas no está muy claro esto. Fíjate que nosotros hasta estamos convencidos de que si no pasa, digamos, por ese filtro de las comunidades, ni siquiera entra al resto del procedimiento administrativo, cualquier cosa que tenga que ver con aprobación, ya sea para concesión o sea para permisología ambiental. No pasa. Y entonces creo que eso ha ido cambiando la lógica. Hay otro elemento que también nosotros establecimos, que en el tema forestal, que es un poco más avanzado, cuando estamos hablando de forestería, nosotros cambiamos el operador de la cadena, eliminamos al intermediario y le dimos la potestad a la comunidad a que no sea únicamente para la vendedora del tronco, sino que sea dueña de todo el proceso de la cadena productiva de la madera. Entonces, dueña del recurso, dueña del proceso. Eso implica mayor ingreso en la comunidad. Para que entonces, a la hora que vos estás haciendo la negociación, sea una negociación un poco más real, pues, que en base al valor real que tiene el recurso. El otro elemento que le pusimos en el tema forestal es que cambiamos la metodología de permisología, que antes se hacía sobre área, tal vez por eso es que no sale un poquito, y lo hicimos sobre volumen. Entonces, antes se concesionaba 1 hectárea, 1000 hectáreas, 100.000 hectáreas, y quitamos eso y pusimos, se da el permiso sobre cantidad de metros cúbicos de madera que está ahí. Y el área que aparece, cuando se aparece el área, es específicamente sobre área de intervención en reforestación. Por eso es que aparece poquito, 1000 hectáreas por comunidad, porque se supone que con la capacidad que tenemos nosotros, lo que tenemos capacidad de reforestar son 1000 hectáreas por comunidad. Y entonces, más que el tema de permisología. Nosotros, en eso de la madera, nosotros facilitamos, eso del tema de la veda ya no es tan así. Nosotros cambiamos todo, principalmente por que las comunidades tuvieran acceso a poder comercializar la madera que estaba caída. Y aprobamos 1 millón de metros cúbicos de madera. ¿Cuál ha sido el problema de eso? Que no hay mercado. Porque en el momento que terminamos de nosotros hacer todo eso, vino la crisis internacional. Y los mercados se cayeron para los productos. Principalmente, entonces lo que hay es, así como lo dice él, una forestería artesanal de lo que se pueda sacar a través de 2 o 3 operadores que están aquí en la RAN. Y el resto pues está ahí pudriéndose, pues, el resto de la madera. Así, realmente es eso. Entonces se aprobó 1 millón de metros cúbicos, lo que se ha podido sacar es el 3% de esa madera que está ahí. En permiso, posiblemente vamos a llegar a un 8 o 10%, tal vez. Pero el resto, pues, o sea, estamos ahora apostando a la regeneración natural. Por un problema de capacidad. ¿Cuál es la explicación de por qué todo está autorizado? Porque el tema de accesibilidad, de a crédito, mercado, recursos para las comunidades, eso que está hablando de los...
La zona económica.
Sí, eso que están hablando ahí sobre esos recursos están intermediatizados. No están en la comunidad. Entonces, Nitlapan tiene, pero lo que va a hacer es pagar técnicos, o a Zicafoc con no sé quién está pagando no sé qué, GTZ le paga al otro, el otro no sé cuánto, y lo que le llega a la comunidad es una asistencia técnica que no resuelve el problema de compra del producto, o comercialización del producto, o apertura de mercado. Entonces, de alguna manera, eso imposibilita que las comunidades tengan una fluidez en términos del recurso. El otro elemento que tiene que ver con el tema de bosque es que yo creo que nosotros en esta discusión sobre el cambio climático y con el tema de la titulación, tiene que crearse un mecanismo sobre el tema de red, para poder darle recursos a las comunidades para mantener esos bosques. Y con la titulación creo que se facilita eso. El otro elemento que hay es que como las negociaciones han estado únicamente para los estados, o sea, donde están negociando, ¿cómo se llama? Como país, las negociaciones. Esto va a crear la necesidad de establecer un espacio de negociación subnacional a través o hacia los territorios de manera específica. Y el problema que tenemos que ver es que no se negocia a lo loco, pues. Si no tengan sobre la base, tendríamos que nosotros trabajar a través de criterios con las comunidades de qué son los elementos que tienen que cumplirse para que pueda hacerse la negociación sobre el tema de captura de carbono y la inversión en eso. pero es de las cosas que estamos aprendiendo hasta ahorita. Entonces, hay una necesidad, pues, ahí de trabajar esto, pero con esta lógica, pues, o sea, de haber definido con claridad el tema del interlocutor en las comunidades. Por eso es que yo hablaba en la mañana sobre la necesidad del fortalecimiento de esas capacidades, porque así como les dan dando vuelta en algunos casos a las comunidades, o sea, es porque la falta de capacidades institucionales de los territorios. O sea, el que tengas liderazgo no implica que tengas conocimiento real sobre lo que está pasando y lo que tenés, y lo que puedas hacer para hacer una negociación de tú a tú con cualquiera que llegue ahí, ya sea un inversionista privado, ya sea el Estado, ya sea una ONG. O sea, requiere crear capacidad y conocimiento dentro de las comunidades para que se puedan hacer. Sí. Por lo menos el tema de ir creando instrumentos, hay un avance, pero de alguna manera se requiere el tema del fortalecimiento de las capacidades para que puedan hacerse la... Hay un último elemento que tiene que ver con el tema de las inversiones en otro área. No solo es el tema del hato ganadero, que ya llegamos a 43% como Caribe, Costa Caribe, sino la porcino, son 46%. Eso implica que las comunidades, las poblaciones estas, ya están más asentadas ya en el Caribe. Desde que tenemos esto de los migrantes hacia la costa, eso nos está dando, de alguna manera, necesidad de cambiar y reestructurar mucha de la lógica con la cual nosotros habíamos dicho. Tal vez inclusive por eso que los datos poblacionales aparecen como menores, porque se está midiendo la cantidad de gente que está migrando. El ayote, el crecimiento poblacional, es 16% anual. Es un municipio en la RAS. Entonces, eso implica que tenemos que reestructurar. Inclusive hay gente que está diciendo que el tema de la autonomía tal vez hay que verlo en estas áreas, o sea, Mulucucú, Guaslala, Paiwa, ¿cómo se llama? El Tortuguero, el Ayote, Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes, toda esa cosa. Hay una discusión ahí que si se debería ser parte de las regiones o no, pues. Entonces, pero hay un elemento que estamos diciendo nosotros que tiene que ver con el tema de la formación y la educación. O sea, ¿qué cosas estamos diciéndole a esta gente que tienen que estar en la lógica de formación? Y es muy poco lo que se está invirtiendo ahí. El otro elemento es que esta gente no está llegando aunque está viniendo con conocimiento sobre la vida del centro norte de Nicaragua, no viene con un conocimiento unificado, homogéneo, sino es diverso, porque viene de Estelí, viene de Nueva Segovia, viene de Jinotega, viene de Matagalpa, entonces no tiene un planteamiento unificado. Entonces, que sí puede establecerse de alguna manera un proceso educativo que adecue a estas poblaciones a la lógica de las regiones autónomas. Pero es un proceso que hay que comenzar y que requiere de alguna manera inversión en esas áreas. Y el tema de Palma Africana se está planteado, así como nos lo explicaba también, nos habíamos reunido nosotros con Rondón en la parte del centro en esos mismos municipios mestizos, ¿no? Sobre la villa, ¿sí? Hasta terminar al sur de Prinzapolca, donde hay una área ahí también disponible. Lo que estamos diciendo, que es una cosa que sacamos de la experiencia de la negociación con las empresas estas de hidrocarburos, es un porcentaje de las ganancias que tienen que ser dirigidos hacia las comunidades, en la lógica de lo que dice la ley 445 del proporcional en términos de inversiones. Y ahí se pudiera...
Bueno... Algunos comentarios nada más o inquietudes. La primera es sobre la calidad de profesionales en función de la institucionalidad de los territorios. Ahí hay como muchos temas o sobre los que debatir. La primera sería los lugares donde se forman esos profesionales. Son muy diversos y eso crea lo que ya comentaba Carlos. También el otro es la calidad en sí de los profesionales en función de los retos que tienen los distintos territorios o la región, pues. Y por ejemplo, una cosa es lo que puede decir Huracán y muchas veces otra cosa es lo que pueden decir las organizaciones donde van a trabajar los nuevos profesionales en relación a la calidad de los profesionales. También otra inquietud que tengo es, por ejemplo, ¿quién tiene más fuerza? ¿La frontera agropecuaria o los esfuerzos que pueden hacer los territorios por frenarla? En ese sentido, yo creo que es importante encontrar el balance o el desbalance que hay en esa lucha, porque si es más fuerte la frontera agropecuaria, entonces yo creo que los territorios indígenas necesitarían un proceso, no sé si el término sería correcto, pero un poco más agresivo en relación a lo que están haciendo para defender sus territorios. Por ejemplo, yo no creía cómo está este tema, pero yo soy del un bloque de comunidades que pertenece a las 10 comunidades aquí nomás cerca del río Guava. En el río Guava, prácticamente aquí cerca de Santa Marta, y ahí hay colonos pues ya metidos en territorios indígenas. Hace como 3 días estuve en Francia Sirte, igual, es la misma cosa. Entonces, la hipótesis que tengo es que toda la cuenca del río Guava está invadida, pues. Y si está invadida, probablemente igual está la cuenca del río Coco, pues. Y esa es la realidad que tenemos. Ahora, la otra cosa es que también somos muy generalistas. Todos conocemos lo que está pasando en la región, se ha escrito sobre eso. Pero si alguien pregunta qué pasa en X o Y territorio o qué pasa en X o Y empresa forestal comunitaria, probablemente no tenemos elementos para poder debatir sobre eso. Entonces yo creo que existe la necesidad de pasar de ser generalistas a ser un poco más particulares sobre realidades concretas que está pasando. Y ahí está un poco la función de los profesionales de la costa, porque realmente creo que los que podemos estar más comprometidos con eso somos los mismos costeños. Y en ese sentido también me pregunto, por ejemplo, la cantidad de ONG que siguen naciendo aquí en Puerto. La última que me di cuenta fue hace 2 semanas, pues, una nueva ONG en Puerto Cabeza. No sé si ahorita ya está otra que naciendo también. Yo digo, ¿por qué en lugar de crear ONG no nos vamos a trabajar con los territorios? Meternos y trabajar con los territorios, trabajar con las empresas, sino estar creando, creo. O sea, en el fondo, cualquiera podría decir que también hay un poco de que buscamos la seguridad personal y eso, pero eso depende de la medida en que puedan estar más estables los territorios, las comunidades a las que nos debemos. O sea, aquí la mayoría de los que estamos podemos levantar la mano probablemente uno o dos, pero más del 90% nuestro salario o lo que ganamos depende de lo que viene de afuera y no es lo que podemos producir aquí. Esa es la realidad, pues. Ahora, en cuanto a la forestería comunitaria, yo creo que lleva como 7 años la experiencia de forestería comunitaria aquí en la RAAN, si contamos, por ejemplo, a la Yaxixa, las Crucetas y el Zipa. Pero en esos 7 años las comunidades no les convence esa forestería comunitaria. O sea, incluso en el Zipa, a inicios de año se hizo una reunión de la Junta Directiva y yo estuve, y lo que decían era que si a finales de año la empresa no había hecho mucho, pues la iban a deshacer, pues, las comunidades. O sea, en 6 años cada comunidad va a recibir inversión social de 15.000 córdobas, en 6 años, para una zona que tiene casi 650 familias, casi 3.400 personas. Eso no es nada. O sea, estamos mintiendo a las comunidades. Ahora, también el tema es que estamos metidos solo en el tema madera, y yo creo que la necesidad es diversificar. O sea, todos sabemos que la forestería comunitaria no es solo madera, pero la trabajamos solo en madera, entonces nos contradecimos teóricamente y lo que pasa en relación a la práctica. Por ejemplo, la capacidad también de esas empresas. Aquivatín y 3 empresas, el Aquivatín es la empresa forestal de la Yaxixa. 3 empresas le deben $20.000 desde hace 3 años. Las empresas desaparecieron y Aquivatín no recuperó esa plata. O sea, esa es la realidad, pues. Bueno, esos eran más los comentarios.
Mi nombre es Pearl Watson. Soy del gobierno territorial y comunal del GTRK, el sureste de Bluefields. Un pedido como líder comunal del GTR, que las presentaciones, exposiciones, diálogo, dinámica territorial y avance, dinámica de Nicaragua que está pasando en la costa, la transición hasta la sostenibilidad por el consultor independiente, todos son excelentes, o puede decir perfecto. Pero mi pedido o expectativa es que debe cerrar algunas de las oficinas para desarrollo de los indígenas y afrodescendientes en la capital o en las cabeceras de los departamentos y abren oficinas directamente en la comunidad. ¿Para qué las comunidades tienen acceso a la información más fluido? Y también que la mayor parte de los recursos donados se ejecutan en las comunidades.
Yo quiero hacer unas preguntas y quiero aprovechar que Carlos está aquí para hacérsela directamente a él. Yo te quería preguntar con relación a lo del 25% que establece la ley, ¿cómo es el mecanismo para, dice que el 100% de las ganancias, el 25% le corresponde a los territorios de la comunidad que de donde se sacan los recursos? Yo quería saber cómo es esa estructura, ¿verdad? Y quién es la institución encargada de repartir la ganancia. La otra cosa es que dentro del contexto de la tenencia de la tierra comunal, como cuando vienen inversores a tratar de establecer una inversión de gran escala en el territorio, se sienten inseguros porque la forma de tenencia comunal no permite que ellos se apropien del dominio de la tierra. Entonces quería saber si ustedes tienen algunos mecanismos o vos conocés algunos mecanismos para dar esa garantía jurídica al inversor. Y solamente...
Lo que se hace es una certificación a la autoridad comunal, eso es lo que me está pidiendo Constantino ahí de Taparraya, que le emite el Consejo Regional para que en Tesorería General de la República, en el Ministerio de Hacienda, conforme al registro, en el caso de madera, conforme al registro de ingresos por pago de aprovechamiento forestal que establece el INAFOR y se le paga el 25% a la autoridad territorial o comunal. Entonces hay un precio base que está registrado en el INAFOR según especie de madera. Sobre ese precio base se pone el impuesto, entonces se paga 2.50, 1.50, 50 centavos, no sé cuánto, dólar por metro cúbico, y eso es lo que se le regresa a la comunidad, el 25% de eso. ¿Qué es lo que, por eso es que es importante? ¿Ah? Eso es lo que dice la ley. No, las comunidades reciben. De acuerdo a los datos que nos pasó el ministerio, se está en concepto de madera, creo que es un poco más de 10 millones de córdobas lo que está regresándose a la comunidad de forma anual. Aunque a partir del año pasado, con la disminución del aprovechamiento, pues se bajó también el ingreso, porque tiene que venderse pues el producto, ¿no? Y que es lo que dicen las comunidades. ¿Cuál es el detalle de esto? Que como nosotros cambiamos la lógica de aprovechamiento en términos de permisología, la comunidad es la dueña del plan de aprovechamiento. Entonces, la comunidad de Butku pidió el permiso sale no a nombre del papá de Juan Carlos, como presidente de SIGPA, sino a nombre de la comunidad de Butku, vende la madera, paga el impuesto, aunque están pidiendo exoneración del pago, paga el impuesto que es $20 más no sé cuánto por especie, y después la misma comunidad recibe su 25% del mismo pago que, que hizo, entonces es dueña del proceso. Entonces creo que ahí hay una ventaja conforme a eso. Y de la misma manera funciona con pesca, pues, en las áreas donde se está el impuesto pesquero, las comunidades que están en el litoral, los territorios, reciben un porcentaje del 25%. ¿Qué no hace falta? El tema de mina, que hasta el momento la ley ya había establecido un procedimiento distinto y donde no reconocía a las comunidades, porque se hizo antes de la ley de demarcación y antes del reglamento de la ley de autonomía. Entonces todavía nos hace falta eso, pero todavía estamos en la negociación a ver si se hace un documento administrativo para que se pueda ajustar. Agua, como apenas está comenzando y no hay ningún permiso sobre uso hídrico, y ahí cambia inclusive porque se establece las comisiones de manejo de cuenca. Un ejemplo, debería haber una para todo el río Coco que incluiría todas las alcaldías que comienzan desde Somoto, Jinotega, ¿cómo se llama? Y Larrán, que tendrían que estar ahí, más los territorios indígenas. Entonces no hay todavía, no se ha podido estructurar. Y estamos trabajando ahí con CONAPAJ en una normativa que articule el tema de la implementación de la ley de agua en el caso de las regiones autónomas. Todavía no hemos podido terminar de definir eso. En hidrocarburos está la negociación. Ahí hicimos dos cosas. Primero que porque la ley dice que es una ley que se hizo en otro contexto, cuando el barril estaba a $12, y en el gobierno de Alemania, en el 98, creo que se hizo la ley. Entonces es totalmente chambrín, pues. Entonces no dice mucho, pero sí reconoce el tema de los derechos territoriales. Entonces las dos concesiones que se han hecho han sido en la plataforma continental. Recordar que la ley de demarcación dice 3 millas de la costa para allá, pero nosotros hicimos, con la demanda que se le hizo a la concesión, y cuando fuimos a la Corte Suprema se ganó. Entonces, entonces se estableció que también participan las comunidades. Entonces, estamos en la negociación para que cuando comience el aprovechamiento, también se le reconozca el 25% directo a las comunidades, más una negociación que hicimos del 3% de la ganancia, aparte del 25%, el 3% para cada una de las comunidades que están en el caso de la RAN. Entonces sería 28%, porque hay un 25% que nos toca a nosotros también, como regiones autónomas, y todo ese cuento, pues. Pero sí, también se le plantea eso.
Oh, buenas. Aló. La forestería, vemos un tema nuevo, y muchas veces la forestería vemos solamente la madera. Pero acabo de salirme a un foro y ahí encuentro, como líder territorial, la forestería tenemos que ver desde la perspectiva amplia, ¿verdad? Con manglares también se puede hacer forestería. Entonces significa, creando territorio, significa en cada territorio con distintos recursos naturales se encuerpa su delimitación, y por ende el gobierno territorial hay que responsabilizar en este tema. También, para algunos compañeros que estén en duda, la ley 445 muchas veces aquí en la región es apropiada por algunos sectores. Yo pongo esto porque si vamos para Triángulo Minero, esta ley no son apropiados. Ellos son mestizos, pero viviendo en un mismo región, ¿verdad? Que son gente que entiende de cooperativa, la tenencia de tierra, por asociativa y por otros índoles legales. Mientras para Mayagna, Miskito, Garífono, Criol, tratamos de apropiar de esta ley. Entonces, muchas veces yo hago también un poco hincapié en relación a esa aclaración que el amigo pide. 75% va a la arca del Estado. Si vos ves desde la ley que nace para territorios indígenas o para pueblo indígena, y como indígena, si veamos el trasfondo, vamos a ver cada territorio con una población más grande, con una necesidad más grande, sin tener esa igualdad de oportunidades, es poca, y venir a cuerparse, verá, con un 25% que es más grande que la necesidad de cada territorio. Porque, por ejemplo, el territorio que nosotros vamos a constituirnos es de 160 mil hectáreas, con una población grande, y las oportunidades que podamos ir proyectando en diferentes temas para hacia el desarrollo o para el rol deseado del territorio, con 25% no podemos hacer un plan estratégico de desarrollo. Entonces, esas observaciones yo lo hago a nivel de muchas instancias que van hablando sobre la importancia de la implementación de esta ley y la apropiación como territorio indígena. Gracias.